Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Hoy tenemos linterna intermitente, de las de ahora sí, ahora no. De momento hasta las 8 y cuarto, que llegarán los compañeros del tiempo de juego para contar el partido de la Champions, partido de vuelta a octavos en el Vicente Calderón Atlético de Madrid Bayer Leverkusen. Un partido de esos de o puerta grande o enfermería, no hay término medio. O pasas o no pasas. Lo contarán los compañeros del tiempo de juego a partir de las 8 y cuarto, entre las 8 y cuarto y las 11. Luego a las 11 tenemos el tiempo habitual de la tertulia, si no hay prórroga. Estamos en el martes 17 de marzo de 2015. Cuatro siglos después de su muerte, los historiadores están convencidos de que han encontrado a Miguel de Cervantes. A los restos de Miguel de Cervantes, claro. Estaban donde pensaban que estarían, en la cripta de la Iglesia de las Trinitarias, en el barrio madrileño de Las Letras. Allí fueron trasladados 14 años después de su muerte. Los trabajos de los investigadores desarrollados en los últimos años aseguran que el resultado final no responde a pruebas ciertas, sino a la existencia de muchas coincidencias y ninguna discrepancia. Francisco Echeverría es forense y director de la búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes.
Nosotros ahora no podemos empezar a decir que si cada fragmento es o no pertenece a Cervantes. Lo que decimos es que entre ese conjunto, que son miles de fragmentos, son trozos de todos los tamaños, ni siquiera son fragmentos de hueso, muchas veces son esquirlas de hueso. Y creemos que estaría entre ellos. En el conjunto de esa reducción pensamos que está Cervantes.
Las monjas trinitarias creen que los restos de Miguel de Cervantes se subirán a la cripta de la iglesia y que allí permanecerán para que puedan ser visitados. La redacción de la linterna ha hablado hace unos minutos con Sor María Amada de Jesús, que es la madre superiora del convento.
Con mucha ilusión y con mucha alegría, porque era algo que lo estaba deseando mucha gente, ¿no? Han venido esta tarde a decírnoslo a nosotras ya y a darnos un informe de todo lo que ha habido en la cripta. Los tendrán que poner en alguna urna, los colocarán aquí en la iglesia.
Hablamos más de Cervantes enseguida, en esta primera hora de la linterna. Adelantamos las noticias de la cultura, como siempre, que hay Champions, a las 7 y cuarto. Por lo demás, el juez encargado del concurso de acreedores de Banco Madrid deja en manos del Estado qué hacer con la entidad, si la cierran, liquidan o la rescatan. Y el Tribunal Supremo ha rectificado una decisión de la Audiencia Nacional muy polémica en su momento y ha condenado a 3 años de cárcel a 8 de las personas que asaltaron el Parlamento Autonómico de Cataluña en junio de 2011, insultando y agrediendo a varios diputados. Hasta 2.000 personas impidieron el acceso de los políticos al Parlamento Autonómico. Es noticia de este día, continúa el culebrón del Banco Madrid. El juez encargado del concurso de acreedores ha delegado en el FROB, que es el fondo de rescate creado por el Estado, el futuro de la entidad financiera. 14 días tiene el Estado para decidir si rescatan la entidad o la liquidan y la cierran, Álvaro Coutelén.
En un auto de esta tarde, el juzgado de lo mercantil número 1 de Madrid suspende la solicitud de concurso de acreedores durante 2 semanas. Es el tiempo que da al FROB para decidir si rescata o liquida Banco de Madrid. Hoy los 7 interventores de la CNMV han empezado a trabajar en el control de la gestora de fondos bloqueados ayer. Su presidenta, Elvira Rodríguez, ha vuelto a lanzar un mensaje de tranquilidad. Se espera que la suspensión dure poco.
Iremos poco a poco. Será el menor tiempo posible, pero el tiempo que nos haga falta. No va a ser mucho, entendemos, pero estas cosas hay que hacerlas respetando la norma y de forma ordenada, porque merece la pena que se hagan bien.
No se espera que los inversores vayan a sufrir muchas pérdidas. Bruselas vigila con atención el caso, aunque cree que no habrá contagio al resto del sistema financiero español. Y sigue subiendo la deuda pública, 1.617 millones de euros en enero. Representa ya el 97,7% del PIB. Aún así, el Tesoro español sigue captando a buen ritmo y más de 2.500 millones en letras a 3 y 9 meses a coste prácticamente cero. No, también leído a la bolsa, ha cerrado la jornada con una caída del 0,7% y un respiro para los bolsillos. Desde hoy, la bombona de butano baja casi un 10%, costará como máximo 15,80 euros.
Es noticia de otro tribunal, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en la audiencia, tiene ya en su poder el último informe de la Agencia Tributaria sobre las donaciones que recibió el Partido Popular en 2008. Al igual que en los 3 anteriores informes, Hacienda concluye que no hay delito fiscal en esas donaciones. La Agencia Tributaria le recuerda al juez 2 cosas, que las donaciones a entidades sin ánimo de lucro siempre han estado exentas de tributar, y que el único requisito es que los fondos se destinen al objetivo principal del partido, y según Hacienda esto ha quedado acreditado. El Partido Popular aplaude la decisión y el PSOE no se cree el informe. Vamos a escuchar a los Hernando, al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, y al portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando. Se apellidan igual, pero no piensan en nada igual.
Yo lo que exijo en el día de hoy es que el señor Sánchez pida perdón. Pida perdón a los funcionarios que ha pretendido cuestionar. A mí me parece que el señor Sánchez ha actuado como un verdadero lenguaraz.
¿Con qué cara le va a pedir el gobierno a los ciudadanos que cumplan con sus obligaciones con la Hacienda? La actitud del Partido Popular es de esas actitudes que destruyen la conciencia fiscal de los ciudadanos.
Es noticia este día el Tribunal Supremo. Ha condenado a 3 años de cárcel a 8 de los 19 implicados en el asedio al Parlamento Autonómico de Cataluña en junio de 2011. Es decir, rectifica la sentencia de la Audiencia Nacional, que hablaba de la libertad de expresión por encima incluso de la voluntad de la soberanía nacional que reside en ese momento en el Parlamento Autonómico de Cataluña, de la legalidad constitucional. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, cuyo coche fue golpeado y zarandeado, tuvo que acceder al Parlamento Autonómico en helicóptero. Informa Patricia Rossetti.
3 años por un delito contra las instituciones del Estado. El Supremo corrige la sentencia de la Audiencia Nacional y señala que incurrió en un patente error. El ejercicio de libertad de expresión y el derecho de reunión no pueden neutralizar otros derechos y principios indispensables para la vigencia del sistema constitucional. Paralizar el trabajo ordinario del Parlamento afecta al derecho fundamental de la participación política de los representantes políticos y además ataca los valores superiores del orden democrático. Con su acción, los acusados contribuyeron a reforzar la violencia e intimidación que sufrieron los diputados autonómicos, impidiéndoles el normal desarrollo de sus funciones. La sentencia cuenta con el voto particular del magistrado prefecto Andrés Ibáñez, que era el ponente inicial, y al quedar en minoría, la ponencia ha correspondido al presidente de la sala, Manuel Marchena.
Sigue adelante la campaña electoral andaluza con las reacciones al debate en televisión entre los candidatos del PSOE y el PP Izquierda Unida. Esta tarde el presidente Rajoy está una vez más con el candidato del PP, Juanma Moreno. COPE en Sevilla, Manolo Salvador.
Este 10º día de campaña aún recogió los ecos del bronco debate de anoche en televisión española. El candidato del PP, Juanma Moreno, que está a punto de iniciar ahora un mitin con el presidente Rajoy en Málaga, criticó la soberbia y la altivez demostrada a su juicio por Susana Díaz con sus continuas interrupciones. Y la candidata socialista, por su parte, ha señalado que está satisfecha de su intervención y subrayó que no le va a callar nadie cuando mientan o se metan con Andalucía. También ha estado en el discurso político de hoy la propuesta de Juanma Moreno de suprimir los aforamientos. Susana Díaz la acepta, pero le pide al PP que la proponga a nivel nacional, donde en cambio, según Díaz, los populares han votado en contra. Destacable también el hecho de que los candidatos tanto de Podemos como de Ciudadanos como de Izquierda Unida han coincidido hoy en expresar su negativa a pactar con el PSOE o el PP.
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora, cuando acabamos de encender la linterna con Ángel Rubio.
La Policía Nacional ha detenido en Linares, Jaén, a 2 menores por haber acosado durante 3 años a una compañera de instituto. La sometían a continuas vejaciones verbales y físicas. Hoy las universidades públicas catalanas han anunciado que impartirán más clases en castellano e inglés en sus grados y másteres para captar alumnos extracomunitarios e incrementar así sus ingresos. Por lo demás, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha su plan integral de vigilancia en carreteras secundarias con controles de velocidad. El 80% de los accidentes mortales se producen en estas vías. Esto en un día en el que los obispos han pedido a los padres que matriculen a sus hijos en religión para el próximo curso. Lamentan que no se garantice la oferta obligatoria de bachiller, a pesar de lo cual se ha incrementado el número de alumnos que la piden en esa etapa educativa.
Contamos la última hora en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
Los israelíes acuden todavía a esta hora a votar para decidir si Benjamín Netanyahu continúa como primer ministro. Decía Netanyahu que la única forma de evitar que gobierne la izquierda en Israel es apoyar a su partido. El Likud esta tarde ha advertido de que su continuidad como jefe de gobierno estaba en peligro porque los votantes árabes israelíes estaban yendo en manada a votar. En el norte de Irak, los yihadistas de Daesh han destruido el interior de 5 iglesias en Mosul. Han retirado los crucifijos de las cúpulas y colocado banderas negras del Estado Islámico. Y han sido rescatados en el norte de México 200 indígenas que estaban siendo esclavizados en plantaciones agrícolas y vivían en condiciones infrahumanas.
Acabamos de encender la linterna, hoy linterna intermitente, porque tenemos tiempo de juego entre las 8 y cuarto y las 11. Antes de cualquier otra cosa, marcamos el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, profesor. Buenas tardes.
Siempre nos quedará un CD. Y Cervantes.
Y Cervantes. El caso de los restos de Cervantes, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, esta mañana aquí en Montevideo, televisión me ha despertado con la noticia. Huesecillos,
¿sí?
Testigos de nuestra historia, cuya recuperación es hacer política a lo grande y no las mezquindades que actuales. Ahora bien, ¿te imaginas, Juan Pablo, la cara de don Miguel, genio de las letras castellanas, si leyera como yo que sus huesos han sido trending topic. Cosas veredes, amigo Sancho, que dices el Quijote.
Sí, señor.
Un abrazo.
Que vaya bien en Uruguay. ¿Te vas a quedar en Uruguay o no?
Bueno, estaré una semanita.
Adiós, profesor, adiós. Siete y diez minutos. Está Lucía Gutiérrez. Buenas tardes, en la Dirección General de Tráfico.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades, tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en Madrid, en la M40, desde prácticamente Hortaleza hasta el entorno de Coslada, circulando hacia el sur. Hay también tráfico muy lento en los túneles del Pardo, desde el cruce con la autovía de Colmenar hacia la carretera de A Coruña, y queda tráfico lento en la carretera de Barcelona, de entrada entre Canillejas y el cruce con la calle 30, en la carretera de A Coruña desde Las Rozas hasta el planteo en ambos sentidos, y en la carretera de Burgos, en la Moraleja y en la Cuesta de los Dominicos. También hay tráfico lento en la carretera de Extremadura de salida en Mos, en la A5, en Valencia, en la A7, en Moncada, y debido a un accidente hay dificultades en ambos sentidos. Y además también les vamos a pedir cuidado en Sevilla, en la S30, hay mucho tráfico difícil en el puente del Centenario, también en ambos sentidos. Es lo más destacado hasta ahora.
Y el tiempo con Belmonte.
Las nubes esta noche descargarán lluvia en todo el centro y sur peninsular, principalmente en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y región de Murcia. Las temperaturas comienzan a subir, en el norte rondarán los 2 y 4 grados, mientras que en el sur podrán subir hasta los 13. En ambos archipiélagos también habrá nubes, pero sin lluvia.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos hasta ahora 11 grados y el cielo cubierto. No se descartan chubascos débiles de cara a la noche. Para mañana miércoles también se esperan nubes. Las temperaturas máximas no pasarán de los 10 grados aquí en la capital. En cuanto al tráfico en la M30, hay intensidad entre el nudo de Puerta de Hierro y el puente de los Franceses y entre Manoteras y Ventas, aunque la zona más complicada está a la altura del Planetario por un accidente que se ha producido en sentido salida. Un accidente que está generando retenciones prácticamente desde la calle Odón. El otro punto complicado es el paseo de Santa María de la Cabeza, en concreto en la entrada al túnel de la Plaza Fernández Ladreda, donde hay un vehículo averiado que está afectando a los que circulan en sentido salida hacia la carretera de Toledo. Tengan en cuenta que a las 9 menos cuarto hay partido en el Estadio Vicente Calderón, por lo que en la zona ya se están produciendo cortes y desvíos en el tráfico. Sigue la información en La Linterna, aquí en COPE.
En La Linterna tenemos ahora mismo una noticia más de Repsol.
Esta noche estamos recorriendo muchos kilómetros de actualidad, por eso conviene repostar los nuevos carburantes con Neotec de las estaciones Repsol, Camsa y Petronor. Y es que el Centro de Tecnología Repsol ha creado una fórmula exclusiva que mejora sus carburantes, con los que tu coche va a mejorar su rendimiento y a alcanzar las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Y lo mejor de todo, sin costarte más, los nuevos carburantes Repsol con Neotec cuidan tu coche protegiendo tu motor, y así se producen un menor número de averías y, por tanto, un menor coste de mantenimiento. Esto es debido a su estabilidad y a su capacidad detergente, que evitan la acumulación de residuos y la formación de depósitos. Y todo, como decimos, sin pagar más. Y por si fuera poco, estos carburantes mejorados cumplen las máximas exigencias de los fabricantes de automóviles, superando las exigencias más rigurosas en materia de eficiencia y de control de emisiones. Recuerda, estos nuevos carburantes mejorados solo los puedes encontrar en las estaciones de Repsol, Camsa y Petronor. Una vez más, Repsol nos demuestra que no todos los carburantes son iguales.
Dentro de una hora tenemos tiempo de juego en la cadena COPE con el partido de la Champions entre el Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen. Esto es un avance. Avanza Luis Munilla.
¿Qué tal, Juan Pablo? Se la juega tu Atlético de Madrid en la Champions. Es un todo nada. Está obligado a remontar el 1-0 del Bayer Leverkusen esta noche en el Calderón para pasar a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Así que toca noche al grande y el Calderón va a ser una olla a presión. Cuéntanos desde allí, Antonio Ruiz.
Sí, poco a poco este estadio Vicente Calderón empieza a tomar el color de una noche histórica, de una noche en la que el Atlético de Madrid tiene que resolver una eliminatoria con un gol en contra, pendiente de la confirmación oficial del 11 ya Santiago y Nigodín, que están sancionados. Vamos a ver, porque nos cuentan que podría haber un cambio de última hora en el centro del campo, pero pendiente de esa confirmación, lo que sí es seguro es que Mario Mandzukic vuelve al 11 acompañado de Griezmann en el ataque.
Lo vamos a contar en tiempo de juego desde las 8:15, también con el partido Mónaco-Arsenal, y recordamos que mañana le toca al Barcelona contra el Manchester City. Ya ha dicho hoy Luis Enrique que ni se le pasa por la cabeza el clásico del domingo contra el Madrid.
Solo hay un partido,
No es que haya dos, solo hay un partido para nosotros, que es el que jugamos mañana. Lo demás no me interesa.
Y del resto del día hay que contar, Juan Pablo, sobre todo que Fernando Alonso ya trabaja en la factoría McLaren, si no pasa nada raro, correrá dentro de dos semanas en Malasia, y que Alberto Contador ha terminado quinto en la Tirreno Adriático, a 39 segundos de Nairo Quintana. La crono final será llevado el suizo Cancellara.
Dentro de una hora comienza el tiempo de juego, mientras tanto sigue encendida la linterna, por ejemplo, vamos a ver cómo está Cervantes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en Bamako, a ver, a oler, a compartir la vida con esta gente, a aprender de los misioneros.
Aquí, en Kulikoro, es un centro abierto donde llega todo el mundo.
Aquí se vive con poco, no se necesitan muchas cosas.
Con poco, si me permites, se vive con casi nada. Qué gente, no te imaginas.
La mañana, con Expósito.
COPE, estar informado.
Ático de 75 metros cuadrados.
Céntrico.
Muy luminoso.
Dos habitaciones.
Recientemente reformado.
Cocina completa.
No, porque dejaste la botella de leche vacía en la nevera esta mañana.
¿A qué vienes ahora?
Hombre, porque podías mirar.
Vale, no volverá a pasar.
Más te vale.
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma para los profesionales, donde también pueden comprar los particulares. Con grandes cantidades de stock, asesoramiento profesional, las mejores marcas y precios de almacén todos los días. Además, entre las 7 y las 10 de la mañana te invitamos a un café. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Con este frío la solución es envolvernos con muchas capas. Y si te molesta la garganta, estés donde estés, la solución también va envuelta. Caramelos Pictolín. Los de eucalipto, los de las rayas verdes. Y si los prefieres sin azúcar, elige el Pictolín de las rayas azules. Desde 1952, Caramelos Pictolín. Los de las rayas verdes.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73, 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
La han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no sé si espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche. El deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Josep Carreras y este que oís es Tico, el perro de Julia. Está triste porque Julia no está donde tiene que estar, jugando con él.
Hazte socio de la curación de la leucemia y seguiremos investigando para que las personas estén donde tienen que estar. Fundación Josep Carreras. Infórmate en el 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
COPE colabora en esta acción.
Como tenemos tiempo de juego, adelantamos, como es habitual a esta hora, en la linterna, las noticias de la cultura.
Estás escuchando La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
La noticia es Cervantes, o lo que queda de él, sale de las sombras en la cripta del convento donde fue enterrada hace casi 400 años. Los investigadores dan por hecho que algunos restos encontrados son de Miguel de Cervantes, aunque reconocen. No hay confirmación científica vía ADN. Ramón García, Pelegrín.
En un lugar de la cripta, de cuyo nombre no quiero acordarme, 30 científicos, 30 han identificado los huesos más buscados de las letras españolas. El antropólogo forense Francisco Echeverría hacía pública la noticia tras 50 días de trabajo arqueológico y forense.
En definitiva, y a la vista de toda la información generada en el caso, de carácter histórico, arqueológico y antropológico, es posible considerar que entre los fragmentos de la reducción localizada en el suelo de la cripta de la actual iglesia de las Trinitarias se encuentren algunos fragmentos pertenecientes a Miguel de Cervantes. Son muchas las coincidencias y no hay discrepancias.
Muchas coincidencias, no hay discrepancias y muchos aplausos también. El georradarista Luis Avial reconocía aquí en la COPE, en declaraciones al informativo Mediodía, que los trabajos de cotejo de ADN serían muy lentos si al final se realizaran. Avial es partidario de celebrar un funeral de Estado.
Como madrileño y como español, lo que entiendo que hay que hacer es un funeral de Estado y volver a dejarlos donde estaban. Siempre fue el deseo de Miguel de Cervantes de reposar en ese convento, colocar una lápida adecuada y que sea visitable.
En declaraciones a La Linterna, la madre superiora del convento de las Trinitarias, Sor María Amada de Jesús, pide que los restos de Cervantes sean trasladados ahora desde la cripta a la iglesia para poder ser visitados.
Pues han venido esta tarde a decírnoslo a nosotras ya y a darnos un informe muy exhaustivo. Queremos un sitio discreto y que lo pueda ver bien la gente. No nos han molestado para nada, muy discretos, muy, muy atentos. Todo lo que digamos es poco.
Fernando de Prado es historiador e impulsor de este proyecto Cervantes. Fernando, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Que me dicen que está usted lesionado a raíz de todos los trabajos de Cervantes.
Me han cogido de camino a que me vea el médico unas radiografías que me dice.
¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Tuvo usted una lesión mientras buscaba bajando Cervantes?
Bajando la cripta, pues me fastidié una rodilla. Claro. Estaba como el conde Drácula subiendo y bajando a la cripta.
Por eso estaría bien que pudieran ser visitados en la iglesia los restos de Cervantes y no tener que bajar ninguna escalera, ¿no?
Bueno, yo siempre he dicho que habría que poner una lápida con el nombre de Don Miguel en la iglesia y que pudiera ser visitado. Esa era mi idea y mi intención.
Bueno, al equipo investigador, ¿ya no le queda ninguna duda de que entre los restos está Cervantes?
Pues el informe de don Francisco Echeverría es muy exhaustivo en ese sentido. Cualquier afirmación que haga don Francisco Echeverría, que es uno de los antropólogos forenses más importantes del mundo, está respaldada por una investigación seria y exhaustiva y rigurosa. Si él ha dicho que hay posibilidad alta de que los restos que hay ahí, que en esos restos se encuentren restos de Miguel de Cervantes, pues mira, para mí va a misa.
La certeza absoluta solo se podría tener con el cotejo de las pruebas de ADN, ¿no?
El problema del cotejo de ADN es que don Miguel de Cervantes no tuvo descendencia, falleció toda. La única que existe es a través de su hermano Rodrigo, con lo cual ya está muy, muy contaminada, y encontrar los restos de su hermana Luisa, que fue monja en Alcalá de Henares, es una complicación tremenda, ya que el osario de las monjas fue saqueado durante la Guerra Civil, revolvieron todos los restos, y luego piense usted, 500 años de convento, las monjas que pueden estar enterradas, unas 800, a 220 huesos por esqueleto, a 150 euros cada comprobación de ADN de cada hueso, nos ponemos en 25 millones.
No está mal, no está mal. Estos 50 días de trabajo, por lo tanto, han merecido mucho la pena. ¿Y ahora qué?
Pues ahora, eso ya queda en manos de las autoridades competentes, el qué van a hacer con los restos de don Miguel de Cervantes. Lo lógico sería que organizaran, con el cuarto centenario, un entierro digno y adecuado a la personalidad de don Miguel, que es una personalidad de repercusión mundial, y que también se hiciera un lugar en donde pudiera ser visitado, poner una lápida, pues, o un buen monumento humilde dentro de la iglesia, con la aprobación de las monjas.
Ramón, los restos que se han encontrado y se han identificado como casi con total seguridad de Miguel de Cervantes no estaban en su primer lugar de enterramiento, ¿verdad?
No, fueron trasladados. Lo que se estaba buscando en la cripta era una reducción. Una reducción es que un enterramiento original se hayan levantado, se hayan agrupado en una caja o en un recipiente y se hayan depositado ahí. Los restos que se han encontrado, en su inmensa mayoría, eran enterramientos de niños, enterramientos de mujeres o de capellanes, con lo cual automáticamente quedaban descartados. Esta es la única reducción que se ha encontrado en la cripta, en el sustrato más bajo de todos, el más antiguo, y el que se ha podido datar como del siglo XVII.
¿Qué pensaría Cervantes si supiera que ha sido trending topic hoy en el Twitter?
Don Miguel, no, la verdad es que no sé, son otros tiempos y otras épocas.
Por eso.
La mentalidad que tenemos nosotros, nuestros baremos, nuestros principios no coinciden con los de don Miguel. Así que es muy difícil pensar, imaginarse qué pensaría. Como un viejo soldado, yo creo que le gustaría tener una lápida con su nombre.
Sin duda.
Luego ya la bambolla y lo demás, eso lo que le gustaría es saber la gloria que ha tenido pues su obra.
Fernando de Prado, historiador e impulsor de este proyecto Cervantes, felicidades, y que le curen esa rodilla,
Muchísimas gracias.
Se ha dejado usted la rodilla buscando a Cervantes, haga el favor.
Como un futbolista cualquiera, tiene toda la razón.
Que se la curen, por favor. Sobre el destino del resto de Cervantes hemos preguntado en la cadena COPE a escritores académicos. El resultado lo cuenta Sefi García.
Al menos coinciden en un detalle. Vamos a poner de moda el Quijote. Mario Vargas Llosa es Nobel de Literatura.
El mejor homenaje que se puede hacer a Cervantes, el que se le puede hacer a cualquier escritor, es leerlo. Creo que hay que leer el Quijote, y no solo porque es un gran clásico, sino porque es una obra absolutamente actual.
Para repasar toda su obra e investigar sobre la época, reclama Alfredo Alvar, académico y especialista en el Siglo de Oro.
Hay que leer a Cervantes, hay que conocer más a Cervantes, hay que financiar más la investigación histórica y filológica de la época, claro que sí.
Que los españoles somos poco conscientes de nuestra riqueza cultural no es un secreto. Arturo Pérez Reverte reivindica y regaña.
Para que ese barrio tuviese un aliciente, un reclamo, un foco cultural, y en torno a él se generase lo que ese barrio realmente merece. Si ese barrio fuera francés o inglés, hace muchísimos años que sería un barrio donde vieron Lope, Calderón, Quevedo, Cervantes, sería un barrio, sería peregrinaje cultural de toda Europa.
Para José Manuel Caballero Bonal, lo de menos es encontrar los restos.
No creo que sea nada necesario, ni me importa además que los encuentren. Deben reposar donde están, como los de Lorca, como los de tantos personajes de interés que no se sabe exactamente dónde están. Hay que hacerle justicia a la persona, no a sus restos.
En unos meses celebraremos aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes. Sea como fuere, muy grande hay que ser para convertirse en titular y polémica 400 años después.
Estamos en la primera hora de la linterna, en este día, en este martes 17 de marzo de 2015, el día que apareció Miguel de Cervantes.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.